Ustedes saben que cada 15 días se acerca el defensor del vecino aquí a nuestros estudios para hablar de la ciudad, para prestar atención a algunos de los asuntos que preocupan a los vecinos de Vitoria-Gasteiz. ¿Quién la ha ido recogiendo estas consultas también? Pues Aracho Goikoetxea.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, muy buenos días. Bueno, pues son sobre todo quejas que llegan a la oficina del síndico, a la oficina del defensor del vecino, Martín Garchendia. ¿Qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, el primer tema que vamos a tratar es sobre los cambios de titularidad en algunos contratos de suministro. Y en este caso, os habéis fijado en Anvisa y a la que le habéis remitido, ¿no?, alguna recomendación, sobre todo en el caso de que cuando hay que cambiar de titularidad, en el caso de fallecimiento. ¿Es muy farragoso actualmente todo este trámite, Martín?
Pues sí, la verdad que es bastante farragoso y yo sobre todo destacaría que es uno de esos casos bastante paradigmáticos en los cuales el ciudadano tiene razón, ¿no? Y lo digo paradigmático porque, bueno, se nos plantea por parte de un ciudadano, pues eso, que había fallecido un familiar titular de una vivienda, no recuerdo si era el padre, la madre, etcétera, ¿no? Y habían tenido que cambiar el contrato con Anvisa y, digamos, pues cambiar el titular de ese contrato, ¿no? Y entonces nos ponía de manifiesto precisamente lo que comentaba Saraz, de lo farragoso que resultaba, porque Anvisa le exigía dar de baja el contrato previo y dar de alta un nuevo contrato, uh-huh, a pesar de que, bueno, pues en realidad lo que había habido es un fallecimiento y una sucesión, ¿no?, de herederos. En principio, la normativa actualmente vigente es bastante clara en ese sentido, es decir, solo permite la subrogación para digamos, el cónyuge del fallecido, uh-huh, la persona que le sobrevive, pero bueno, siempre y cuando sea su pareja, pero no para los descendientes, ¿no? Y como digo, la normativa era bastante clara, pensábamos que tendría algún sentido, y la verdad que nos ha sorprendido, pues, que hemos hecho un análisis comparativo de todas las normativas de las principales compañías de aguas, vamos, todas las grandes del país. Y nos damos cuenta que Anvisa es la única que no contempla la subrogación en el caso de fallecimiento para los herederos, es, uh-huh, decir, para los descendientes, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Y bueno, pues ahí está la cosa. Como digo, una observación por parte de un ciudadano que entendemos que tiene razón y por eso hacemos esa petición a Anvisa, ¿no? Es decir, que no solo el cónyuge, sino todos los descendientes o ascendientes, es decir, aquel que reciba una vivienda en herencia, pues pueda directamente subrogarse en ese contrato sin necesidad de hacer una baja y una consiguiente, uh-huh, alta, pues porque en definitiva es una burocracia que no tiene mucho sentido, ¿no?
Vivimos en una sociedad tremendamente burocratizada.
Pues es burocratizada en algunos aspectos, a veces excesivamente, a veces fijamos reglas y no sabemos muy bien la lógica, a veces responden al tiempo, fueron así desde siempre, tal, pero si uno atiende a la lógica, pues luego se da cuenta que, uh-huh, en ocasiones no la tiene, ¿no?
Conviene actualizar de vez en cuando, ¿no? Y atendiendo muchas veces a esos criterios de lógica.
Sí, efectivamente, ya digo, a veces, para nosotros mismos, por eso digo, ¿no?, que a veces la observación de la ciudadanía, nosotros mismos en un principio nos parecía, bueno, que podía tener su sentido, pero luego la verdad que haciendo esa comparativa, ya digo, es el único caso que hemos encontrado en el que no se contempla la subrogación, ¿no?, en este caso.
Aún tenemos que hablar de la ventanilla única. Llegaremos a una ventanilla única cuando tenemos que hacer papeleos, por ejemplo, y que vamos de una ventanilla a otra.
Vuelva usted mañana.
Sí, y que nos volvemos absolutamente locos y locas.
Bueno, desde luego la normativa, la ley vigente, la ley de procedimiento y tal, aboga por esa ventanilla única. Esa es la idea, pero claro, luego hay que materializarlo, es complicado, sistemas informáticos, hacer que esos sistemas informáticos se entiendan entre sí. Bueno, tiene su complejidad, pero evidentemente ese sería un objetivo muy deseable, ¿no?
Bueno, pues este primer tema que abordábamos era ese cambio de titularidad en caso de fallecimiento de el titular de un suministro en Anvisa, pero hablamos también de la falta de limpieza en la calle Florida. Al menos así lo denuncian sus vecinos, que han remitido varias quejas a la oficina del síndico. ¿Qué es lo que ocurre en la calle Florida, concretamente en un punto exacto?
Bueno, pues la verdad que no es el único punto, pero en este caso pues se nos quejan los vecinos de que se acumulan, pues como en algunas otras calles ocurre también, ¿no?, que se acumulan las cajas, digamos, los residuos o que normalmente provienen de centros, de establecimientos comerciales, ¿no?, hay que decirlo, es decir, cajas de cartón, etcétera, ¿no?, y se acumulan allí y entonces genera una sensación de suciedad y bueno, pues la suciedad que conlleva, ¿no?, la correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, hemos mantenido diversos contactos con el servicio de limpieza, de mantenimiento y tal, pues para que pongan solución y pongan coto a este problema, y efectivamente nos han respondido que efectivamente ellos también han constatado esta realidad. Por otra parte, era evidente porque nos habían enviado fotos y tal, ¿no?, y digamos que han hecho una, pues que han comentado con los comercios de la zona, en concreto es la calle Florida 31, pues para que, en fin, para que no tengan comportamientos incívicos de este tipo, ¿no? Pero a su vez también es verdad que muchas veces cuando los comercios sitúan sus cajas y tal en la vía pública, suele ser a veces porque no tienen alternativas, ¿no? Y entonces en este caso también se plantea la ubicación, la instalación de un nuevo contenedor de papel y cartón para evitar que se acumule, ¿no? Esperemos que se vaya solventando la cuestión, pero en todo caso sí me gustaría hacer un llamamiento a los comercios del centro de la ciudad, pues para que velen por mantener entre todos la ciudad en un buen estado, y si necesitan de más contenedores, pues que los pidan, incluso que acudan a nuestra oficina y les ayudaremos a lograr ese objetivo, ¿no? Pero mientras tanto, mantengamos la ciudad en buen estado.
Fíjate que hace unas semanas hablábamos también aquí en nuestro espacio Mejorando Álava, en este caso era una vecina que se quejaba de enseres y muebles y otro tipo de residuos que se dejaban fuera de los contenedores, pero en este caso hablamos de comercios que al final acumulan tanta basura,
sí,
o tantos elementos y muchas cajas
también,
sobre,
¿no?
Todo,
¿no?
Que no dan abasto, ¿no? Los contenedores. Pero bueno, en este caso ya se ha remitido al ayuntamiento y parece que va a buscar una solución. Aún así, pues ese llamamiento a que cuando haya un problema, pues se acuda.
Sí, generalmente cuando hay un problema, además, que tiene muchas aristas, es decir, el 100% de los problemas no recaen solamente en una parte, ¿no?
Sí.
Sino que son unos cuantos, y de alguna manera, bueno, pues también nosotros siempre hacemos un llamamiento al comportamiento cívico de las personas, que es fundamental, ¿eh?
Vamos con otro asunto también que traemos a este espacio del síndico, y es sobre una multa en zona peatonal. Hablamos de un caso que habéis recibido en la oficina y ya os habéis dirigido además al Departamento de Hacienda. ¿Qué es lo que ocurre en este caso?
Bueno, lo cierto es que no es el primer caso que se nos plantea en relación con los estacionamientos en zona peatonal. Primero, ser muy rotundo y claro, es decir, estacionar un vehículo en una zona peatonal, evidentemente es ilegal. Por tanto, hay una infracción al tráfico
que está justificada.
Eso es. La infracción es clara y la sanción está justificada. Y ahí no hay matices, ¿no? Pero, bueno, en realidad sí que los hay. Sí que hay matices, ¿no? Esta es la cuestión. Es decir, evidentemente, si estacionamos un vehículo en una zona peatonal, pues vamos a ocasionar algún tipo de molestia, por ejemplo, a los peatones, ¿no? Que van a tener que redirigir, cambiar su trayectoria, etcétera, ¿no? Pero, en principio, la normativa, cuando no hay ninguna otra característica de alteración del tráfico, ninguna otra circunstancia adicional, califica esta infracción como leve, con un máximo de 100 euros de multa, ¿no? Entonces, solo cuando se da alguna otra circunstancia adicional, considera la ley que es una infracción grave. ¿Y a qué se refiere la ley? Pues se refiere, por ejemplo, a estacionar en un carril bus, en una curva, en un cambio de rasante o en una zona exclusiva para personas con discapacidad, ¿no? En esos casos sí sería una infracción grave, o cuando se altere el tráfico, ¿no?
Estamos hablando, por ejemplo, de aparcamientos para minusválidos.
Eso es.
Están pintados,
sí,
¿no?
En la misma acera. O imaginemos, por ejemplo, estacionar en un paso de peatones o cosas así.
Bueno, una curva, ¿no? Que os aumentas un poco también la visibilidad de otros conductores.
Eso es. Y en esos casos no hay duda que se trata de una infracción grave, ¿no? Con un máximo, bueno, hasta 200 euros. Pero en este caso, claro, pues Vitoria también tiene unas zonas a veces peatonales bastante amplias, sobre todo en las zonas del extrarradio. En este caso se plantea en la zona de la calle de la Rabasterra, y es una zona, bueno, pues entre viviendas adosadas con espacios muy amplios, ¿no? Entonces, no se aducía en aquella infracción ninguna circunstancia especial. Evidentemente, el coche estaba mal estacionado, pero consideramos que la calificación habría de ser de infracción leve, ¿no? No es la primera vez que nos ocurre. Como digo, pues hay que valorar otras circunstancias en función de eso que sea grave. Pero si no, y en este caso nos parece que no había ninguna otra circunstancia adicional porque era un espacio muy amplio, ¿no? Pues creemos que la calificación adecuada sería la infracción leve, ¿no?
Claro, porque una calificación leve o grave no es lo mismo, y entiendo que eso también supone un desembolso económico completamente distinto, ¿no? En un caso y en
otro. Claro, hablamos de pagar 100 euros o pagar 200. El pronto pago sería 50 a 100, ¿no? Pero claro, esa es la diferencia.
Sí, que es el doble, pero en cualquier caso, una vez que ya te han puesto la multa y te han puesto que es una infracción grave, claro, ¿qué puedes hacer?
Bueno, pues como en este caso puedes hacer, es decir, cuando entiendes que la infracción, ya digo, el ciudadano no cuestiona la infracción en este caso, y nosotros tampoco, ¿no? Pero sí que hay que velar porque la calificación sea la adecuada, ¿no? Y a veces, bueno, pues puede no serlo, ¿no? Tenemos algún caso también, bueno. Entonces, lo que hay que hacer, pues lo que se puede hacer, por ejemplo, es acudir a la oficina del síndico a plantear esta cuestión. O en su caso, recurrir. Pero, bueno, pues ya sabemos que la administración es reacia, ¿no? A veces a estimar los recursos.
Y las cosas de palacio,
¿no?
Y van despacio, ¿no?
Claro, sí. Entonces, bueno, en este caso, pues hemos recomendado al Departamento de Hacienda que revise esta infracción y que en su caso, pues aplique la infracción leve, ¿no? Pero consideramos, y además de cara al futuro también como criterio, ¿no?
No son excluyentes que nosotros recurramos esa multa en el propio ayuntamiento a que acudamos al síndico, ¿no? Podemos utilizar ambas vías.
Sí, a veces se plantea incluso eso, gente que se acoge al pronto pago y tal, pero bueno, pues plantea que no está de acuerdo, ¿no? Y bueno, en función de las circunstancias, pues podemos analizarlo y además de cara al futuro también, pues para que se modifiquen los criterios o para que se clarifiquen, ¿no? Eso es un poco el objetivo también.
Se me está ese riesgo, ¿no? Cuando pagan una multa por pronto pago, cree que ya no tiene derecho a reclamar o a que revisen al menos si esa infracción estaba dentro de la ley o como fuera.
Esa es la cuestión. Nosotros hemos insistido en muchas ocasiones que la administración siempre tiene en todo caso la posibilidad de revocar sus decisiones cuando entiende que estas no son ajustadas a derecho, ¿no? Entonces, aunque la resolución sea firme, yo creo que ahí eso es un... Además, siempre he subrayado que es un papel importante la oficina del síndico, es decir, recomendar en esos casos, aunque se haya cogido un al pronto pago, diga, si la infracción, o sea, si la sanción no se ajusta a derecho, pues que la administración revoque porque puede hacerlo, ¿no? Esta es la cuestión.
Bueno, pues el síndico de Vitoria-Gasteiz, defensor del vecino Martín Garchendía, darte las gracias por estar un lunes más aquí, que te vaya muy bien y nos seguimos escuchando.
Un placer, como siempre, esker casco.
Y decir a los oyentes, desde luego, que si tienen alguna duda, alguna queja o alguna pregunta, se pueden acercar siempre a la oficina del síndico, al Jardín del Lago, justamente enfrente del Parlamento.